Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el tedio fuerte.
Te pones una mochila, te vas de viaje, una moto.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiasloca.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? O tipo spam.
Gonzalo Delgado.
¿Quieren andar una libreta hoy? En serio, vamos a hablar cosas así.
¡Los productores!
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros.
Mirá. Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
¿Cómo arrancan la semana? ¿Cómo está una Majo Borges y la voz del Uruguay?
¿Qué tal?
Hola, hola, hola. Hola, amigos. Muy bien.
¿Cómo andan?
Buen
¿bien?
Día para todos.
Muy bien,
qué
muy
fin
bien.
De semana agitado, ¿no?
Todo
entre, y por fin de semana me refiero también viernes, el partido de Uruguay, la excitación, en nuestro caso, fiesta de fin de año de Magnolio, ayer el debate.
Yo me sentí un poco, Pablo, este fin de semana porque tuve tanta actividad. Claro, a diferencia de Pablo, no recaudé
mucho
por ninguna.
También.
O sea, recaudé porque es mi laburo, pero no extra.
Claro.
Porque tuvimos fútbol el viernes de noche, un partido además increíble. Después la fiesta de la radio, del grupo en realidad, más que de la radio, se pasó muy bien.
¿A qué hora te retiraste, Gonzalo, de la fiesta?
Me retiré sobre las 2:30 más o menos,
okay.
Porque yo tenía un acuerdo con mi hija, quien le mando un beso y le agradezco, que tenía un cumpleaños y me fue a buscar.
¡Excelente! No, ¿puedo hacer que la beba haga lo mismo? Todavía no, ¿no?
Es un poco chido, sobre todo porque, ¿sabes cuál es el problema principal? Que no creo que le den la libreta todavía. Que era uno de los...
Tengo que entrenarla para eso, es esa.
Exactamente.
Tengo que entrenarla para eso.
Y
porque acá el señor se fue como a las 4.
No, el
no,
señor...
a las 3.
3 en punto.
Está. Pero ¿sabes qué es lo raro?
Me imagino ahí diciendo, ¿y esa hora de bache? ¿Dónde está?
No, lo que...
Lo vi muy bien a Pablo. Lo vi muy bien a los dos, cada uno en su rol. El rol que todos esperábamos.
A ver.
Majo... haciendo que la pista volara la viruta contra las paredes. Y Pablo... tranquilo, contra una columna, oteando todo.
Analizando la jugada.
Analizando. Era un casi en un momento le pido un uno por uno como en los partidos.
Claro,
¿viste?
Hubiera estado buenísimo.
Balmeli, 8 puntos, no sé qué, no te entendés, me imaginaba una cosa.
Yo en un momento lo vi conversar, lo veía así, brazos apoyados en la panza, prácticamente así como interesado, con figuras famosas de la televisión, de un lado y del otro, a Pablo.
¿Quién?
No voy a decir, voy a decir al aire.
Se pasó muy bien. Yo pasé muy bien.
Yo esperaba bailar más. Y claro, lo raro de esta conversación, que nunca me sucede, es que yo me haya ido más temprano que ustedes dos. Pero bueno, me tenía que ir más temprano.
Bueno, los tiempos cambian.
Los tiempos, claro, y bebé. Y me había propuesto, que ya me había pasado el fin de semana anterior con una reunión, me había propuesto que no podía tener ni una gota de resaca ni romperme. O sea, ni si extremo cansancio por una noche, ya no lo recupero. Y además que a las 4 ya y me iba a estar despertando. Así que me tuve que ir antes. Y eso no me pasa nunca. Y es la primera vez que estaba tipo... Igual, che bombo, 2 de la mañana, o sea, me fui antes que vos, tipos.
No,
bomba de humo me fue.
Quiero saludar a la gente de La Furia que me sorprendió y me hizo parte por
es
un momento.
Muy indigno.
¿Eh?
Porque el momento que te vi sacado fue porque La Furia tocaba
Los
Redondos.
No, tocó Los Fabulosos,
sí.
Los Decadentes.
Claro.
Creo que metió un Divididos ahí en el medio y Los Redondos.
Estábamos con el Bomba gritando, toca cumbia.
Claro, yo lo... ¡No! Fue feliz.
Claro, ahí de repente lo vi al Peña, vos sacados en la pista.
Una belleza.
No,
porque
no.
Además fue lo que te da, viste, cuando vos vas con poca expectativa, o sea, nunca me imaginé que me van a tocar Fabulosos Cadillacs, Decadentes, Redondo. Entonces fui me voy a ponerle onda. Cuando vi eso, que no me esperaba, fue como una explosión de felicidad.
Sí, Javier Alfonso
pista.
También.
Un Javier Alfonso que estaba por la pata búsqueda, por la parte de quien te dice, también estaba, bueno, fue un gran momento. Y lo otro que me pasó fue que yo iba con la persecuta de voy a llegar a las 12:30 de la noche, ya voy a 3 horas abajo de todos, todos van a estar piripipi.
Me pasó lo mismo.
Y sin embargo, cuando llegamos, la fiesta estaba como recién empezando a tomar cierto color.
Y yo ya hacía una hora y media que estaba, porque terminó el partido, me apronté y me vine lo más rápido que pude pensando, ya debe estar arriba, nada, y ya una hora y media antes que vos y todavía, cuando vos llegaste recién
estaba tomando calor, no se había cenado, estaban las hamburguesas todavía puestas en la parrilla.
Hubo pizzas.
Y lo otro que te iba a decir es que... esto no sé si decirlo al aire. No, primero, que celebro que la empresa haya invertido más en buen alcohol y no tanto, porque seguramente hubiera puesto pulpones y hubiera salido más plata que hamburguesas, pero el alcohol era todo de buen nivel. O sea, de una categoría que te permite al otro día no pagar el precio.
Claro.
Y eso lo celebro. Y lo celebro. No. Y Mati y yo, que estábamos, como siempre, espalda con el de frío. Lo entendemos mejor que nadie.
Y Mati, que volvimos a compartir pista.
Oh, Mati es un crao.
No, todo el swing.
No, no nos merecemos al Mati, lo tienen claro, ¿no?
Sí, no. Tiene la mejor sonrisa de la radio, hermanito. Sonrisa Regueiro.
No, y es un hombre bien íntegro, o sea...
Te voy a decir lo que era la pista, y por lo que me contó, fue el principio, como abrimos, y el final. Era Mati, yo y Topic. Que la gente, entonces, ¿qué hacemos, Matías y yo? Sobre todo yo.
Claro,
absorber toda la energía.
Y los jóvenes.
Claro, y todos los jóvenes de la radio. Absorber toda esa energía que tienen, un poco de juventud, me iba un poquito más joven a mi casa.
No, y yo celebré mucho el sentir que tirás la bomba en la hora justa para el otro día no pagar el precio.
Yo ni te di.
Entre el buen nivel de alcohol y la hora que me dormí, el otro día a las 9 estaba bien, levantado, tranquilo, mateando, o sea, no pagué el precio como me ha pasado cuando en otras épocas. Entonces, claro, aproveché el sábado, tuve un cumpleaños de las piedras, por lo menos eso me sentí un poco Pablo. Fui y vine para todos lados. Estoy hablando mucho de cómo se pinchó Juventud en la recta final del campeonato de la B.
Un tema de conversación habitual, ¿no?
Sí, obvio. Y hablé mucho...
Un seductor.
Y hablé mucho de Racing de Avellaneda, porque el padre del... el abuelo de la niña que cumplía años es argentino y enfermo de Racing, tan enfermo que se va a ir en auto 1100 kilómetros porque no consiguió pasaje a ver la final Asunción.
¡Ah!
Una gran tarde. Y el domingo metí un risotto al mediodía espectacular.
Bueno, estaba lloviendo, laburo, se prestaba para una comida un poquito más.
Laburo, partido, debate, sí. Que lo escuché una parte... saliendo del estadio, ¿no? Porque salí y ya empezaba.
Claro.
Escuché una parte y vi la otra y cerré con un partidazo de fútbol americano que se definió en los últimos minutos. Domingo redondo.
¿Trabajaste en la audición de ayer, no en la del sábado?
Trabajé en la audición de ayer, no en la del sábado.
El equipo del sábado se notaba diezmado, de verdad, ¿eh?
Pa, tenían las voces.
Salvo por los dos hombres de verdad que integran 3-0.
Pepe Yacuza.
Y el relator.
No, el hombre de verdad es Pepe Yacuza, porque el relator se fue a dormir.
Es verdad.
O sea, Pepe Yacuza es el hombre de verdad, que gritó el gol como si se acabara el planeta.
Sí, al relator no lo vi en la fiesta.
Claro, porque Yacuza, o sea, el relator, Marquinho y Nico, como habían quedado rotos del partido de Uruguay, porque claro, el último gol los desarticuló, claro. Se fueron a dormir, porque al otro día había partido. Yacuza gritó el gol.
Cierto,
se
no
rompió,
lo vi a Marquinho.
Fue a la fiesta. Llegó a las 6 de la mañana para.
Claro, no,
se levantó, levantó de nuevo y fue a laburar.
Y la voz flama, ¿no?
Sí. Qué profesional.
A mí me pasó que ayer, en séptimo día, vi a Santiago Gutiérrez sin voz y dije, esto lo arrastra desde él.
No,
no lo
pero
vi
metió
en la
un
pista.
Casamiento
no.
El sábado también.
Sí, en la fiesta lo vi muy prolijo a Santiago.
Yo
el
también.
El sábado tenía casamiento
no
en Paysandú y debate el domingo. Infierno.
Y después
claro, en la fiesta estaba
día.
Muy prolijo.
Yo no lo vi ni en la pista.
Cómo me calientan los jóvenes, pero elijo. Había varios, ¿eh? Mirá que esta juventud de ahora, estos de Topic y todos eso, por lo menos...
Pero estaban alegrones.
Sí, pero... ¿Cómo hacer esto público? Así? No estaban todos rotos como nos rompíamos
no.
A los 20 años nosotros.
No.
Se drogan mucho más de lo que toman.
A la mierda.
¿No?
No, al revés, yo les estaba diciendo cómo
no,
se...
No.
Es más fácil drogarse
no,
tomar alcohol.
No, era
pero
alcohol,
que
era
se
alcohol. Era alcohol y les voy a contar esta escena.
¿Cómo detesta a las nuevas generaciones, Pablo?
Era alcohol y les cuento una escena que no, en nuestras fiestas no sucedía, que es una persona de todo ese grupo que integra la gerencia, digamos, con el celular, parado así con el celular, todo estresado, todo estrenado, en medio de la pista, y le decían, ¿qué te pasa? Se acabó el Fernet. Y él es como, voy a pedir 10 botellas más, dijo. O sea que todo, y eso iba todo para ahí.
Hay
¿eh?
Uno solo de esa cosa que está en la gerencia, ¿no?
Claro,
no, no se
nosotros
puede
no sabemos qué, pero iba todo para esa para esos chicos, porque nosotros, digo, ¿quién más grande tomaba Ferré en la fiesta?
Pero bueno, se pasó muy bien todo sí, el señor. Fin de semana.
Les cuento que pueden transformar sus desafíos en oportunidades con la Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Pueden conocer las maestrías en esta web que es postgrados.ucu.edu.uy. Tengo una notimorte que me enteré recién que es impactante.
No, me gusta.
Sí, se fue de gira María Karlowitz. Yo del nombre no la sacaba.
Yo tampoco.
Es una crónica de hoy de mañana de Miguel Bardesio en El País. En la prensa papel no sale. Más conocida como Dana. Muchos le decían Dana Franco, aunque ella se llamaba María Karlowitz Karaksoum.
Sigo perdido.
La esposa de Eduardo Franco, o la viuda de Eduardo Franco, la voz de Los Iracundos.
¡Ah!
¡Pa! No.
¡Ah, igual, claro!
En el camino me perdí.
Se conocieron en el 66 cuando Los Iracundos fueron a los estudios RCA de Buenos Aires. Ella trabajaba en esa discográfica. Se casaron a fines de ese año y en una de meses fue a Europa, pero de gira con Los Iracundos. Se aprovecharon la volada y metieron gira por Italia, España y otros países.
Ah, pero fue su mujer de toda la vida, entonces.
Sí, claro, claro.
Que eso a vos te dan mucho orgullo, porque viste
padres
que
el músico, de tres hijos, sí.
El músico con éxito en general, no, es raro que tenga a la noviecita del principio al final del recorrido.
Padre de Sergio, Giselle y Julia.
Preguntale a Dux, si no.
Claro, es viuda desde el 89. Qué impresionante, ¿no? También falleció Sergio, el hijo que tenían en común, uno de ellos, en el 2012. Y falleció en estas horas.
En no la película. Tenía para nada, la señora.
No, yo ni idea.
En la película de Aldo Garay, un tal Eduardo, ella aparece. Dice: para el mundo soy Dana Franco, pero mi verdadero nombre fue María Karlowitz. No estoy casada con Los Iracundos, me casé con Eduardo Franco, cantante y compositor de Los Iracundos. Y todos los primeros de febrero, que todos los fanáticos le hacían una especie de homenaje, por la fecha de fallecimiento de Eduardo Franco, ella aparecía en Paysandú y eso.
¿Y por qué se cambió el nombre?
No, porque era, capaz que era el apodo Dana y claro.
Y el apellido del esposo.
El apellido del esposo seguro.
De otra época, ¿no?
La época de vida, ¿verdad, Pablo?
¿Cuándo? Permiso, Pablo.
Sí.
Es la que una de las que narra el documental Un Tal Eduardo. De...
Ah, bien.
Ah, ella lo narra.
Una de las entrevistadas.
En la foto del país que ilustra la nota está buena, pues está la foto de ella abrazada al marido en formato estatua.
Pa.
Ah.
Es impresionante, ¿no?
Muy bien, bueno, se viene Javier Alfonso en breve.
Que lo acaban de escuchar.
¿Vieron o escucharon el debate?
Sí, claro.
No quise ver nada.
De punta a punta. El debate y después el séptimo día completito. Luego me fui. Yo le digo a Mariano, le hago el comentario del partido cada lunes cuando nos cruzamos acá en el pasillo, le digo, mirá, me gustó esto, no me gustó aquello. Tengo críticas para hacerle el programa de la noche.
A mí me...
Yo miro, sí, mira, Teleabierta, seguro. No, miro periodístico, seguro. En este momento, más que nunca. Y post-debate, estaba
yo no
todo ahí.
Tanto. Yo vi el debate, o sea, escuché, cuando salí campeón del siglo, escuché creo que el primer bloque y un poco más. Y después vi el resto, pero no, al postpartido me fui a la NFL.
Todo lo que es análisis de...
A mí me gusta el análisis, pero me pareció que me resultó un poco monótono el debate, entonces no me imaginaba tanto picante para el post, ¿entendés? Entonces me fui.
No, y aparte que, claro, si en la mesa había... Yo quería más periodistas hablando. Si en la mesa estaban todos los partidarios y ya sabías medio lo que iba a decir. Repetir el debate.
Era solo Leo, ¿no? ¿El periodista?
Era solo Leo.
¿Mariano mete cuchara o solo...?
Mariano metió poca. Ayer casi le escribo. Mariano mete... Queremos escuchar a los periodistas, porque realmente quería escuchar análisis... qué rigidez todo, Dios mío, qué horrible. Qué rigidez ese debate, horrible, horrible. Me pareció,
Está mal, viola la ley porque no es un debate.
No es un debate seguro.
Es un intercambio.
Pero podría ser un poco más, menos rígido. Todo, ¿no? Todo. La escenografía, los periodistas, los políticos, todo. Podría ser un poco más natural, un poco más como conversamos todos, ¿no? Una cosa como más...
A echar más
en Uruguay madre. se habla y ponemos una tradición de hablar y de conversar de política grandísima. Porque esa rigidez yo siento que no nos representa. ¿Cuántas mesas de políticos que hablan han habido llenas? Y estos no dialogaban. Pero no entre ellos, digo. No hablaban natural, digamos.
¿Sabes que lo que decís me pasó también un poco el séptimo día? Porque vi el arranque, vi que le dio paso... creo que dijo Leo, no sé qué, pero vos opinás al final porque sos el único periodista, le dio a Richard Reid y dijo más o menos lo que esperaba, y a una diputada, alguien del Partido Nacional.
Sí.
Y dijo más o menos lo que esperaba, y dije, me fui al fútbol americano. Y después en un momento volví a polémica, que me pareció, eran como la 1:45 de la mañana y seguía polémica, y también estaba haciendo como un juego de quién ganó en cada ítem, y era más o menos Puglia, dijo que ganó en todos,
Delgado,
en trabajo creo que ganó Orsi, después los otros, o sea, más o menos como vos te esperabas venía la jugada.
Y eso lo hace aburrido, necesitas más voces como un poco de cuán.
Más disonantes.
Y más análisis. Dijo Mariana que va a haber una mesa especial, no sé si en un séptimo día especial el miércoles, previo a la veda, con analistas políticos, periodistas, demás. ¿Qué pasó, Pablo?
Pablo la campaña.
Periodismo, campaña electoral.
El día que un canal vuelva a emitir un tape editado, ahí volveré a la televisión abierta.
Pero necesitamos...
Esta cosa de la mesa de debate permanente me tiene los huevos por el fin. La haga quien la haga. Polemice quien... Bueno, y cuando hay polémica es peor todavía. Más decadente.
Pero tape editado tenés en el noticiero. ¿Vos querés
no hay más tape. Murió el tape.
Sí, ¿cómo no? El tape editado...
De radio ponen un tipo haciendo dos preguntas y corta. O el canso del...
Pues sí, no, hay un off de una persona, de un periodista que habla... Pero vos querés un informe periodístico editado grande de los que llevaban.
Claro, y sin opinión, ¿verdad?
Sí, está bien. Pero
como si vos ves la cara de Ceci, ya, yo puedo decir lo que va a decir esta persona. ¿Qué sentido tiene?
No sé. Yo cuando escucho ahora a politólogos...
A mí lo que más rescaté del debate fue en la diaria de hoy, en la diaria verifica 10 afirmaciones de los candidatos. Mm. Chequeadas de cuál era verdadera, cuál era engañosa, cuál era, pero más o menos, sobre la cifra, los asentamientos, lo que se gastó, lo que... Eso me pareció como lo más productivo que saqué del,
claro.
Sí, eso del debate.
El post de Ciudad estuvo bueno.
Por lo que decía, hubo 8 afirmaciones correctas y 2 engañosas. Una de ellas porque en realidad una de las cosas que dijo Delgado era verdad que el plan... Con ese nombre lo había puesto este gobierno, pero era como el mismo plan con otro nombre, que le cambiaron un nombre, y otra engañosa, no me acuerdo cuál era, y después había otras 8 de los 2 que habían sido correctas. O sea, eran afirmaciones sustentables en datos.
La que se redujo el homicidio en 3%, esa era la que no era verdad.
Que no era verdad, no había ninguna en la diaria, decía engañosa.
Sí, yo lo vi hasta en el título, que decía... que era el dato que no era cierto.
Yo leí la nota y no me quedó esa sensación, pero...
Bueno, capaz que era lo de engañoso. Pero era el dato de que bajaron los homicidios 3%. Sí, esa nota estaba bien. No sé, yo lo escuché todo, me interesó escuchar las propuestas. También había un postpartido que podías hacer en Twitter, que ya no es lo mismo que era antes. La verdad que es un aburrimiento ahora Twitter. ¿Vieron toda la polémica? Tenemos que cerrar. Mañana hablamos mejor de eso, de Twitter. Pero los memes que se generaron por Delgado sosteniendo los papeles y mostrando a la cámara. Gonza, que lo viste. ¿Viste los momentos delgados sosteniendo los papeles, las hojas a 4? Los chistes con eso me resultaron muy divertidos. O sea, porque esperaba más que se generara el humor que se genera habitualmente en Twitter, que está bastante censurado.
Bueno, nos metemos con Teatro con Javier en instantes.